Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Y 37 de la mañana llegó Antonio Ladra.
¿Cómo va?
¿Y a Serra lo borramos hoy?
Y a Serra, pobre, lo dejamos para mañana.
El tipo está lindo,
sí,
¿no? Ya está.
¿Lindo? Ya empezaron las espículas. Las espículas.
¿Qué son las espículas?
Las espículas es lo que largan los plátanos.
Ah,
con
para
los. Ya vengo con los ojos hinchados. Porque mirá. A pesar de los lentes y eso, me entró ahí.
Ay, cómo duele además.
Y aparte uno lo empieza a sentir, bueno, no sé, los alérgicos ya empiezan a sentirlo en el cuerpo.
Entrate a mí.
Viene la primavera y mi cuerpo lo sabe.
A mí el caso Marcel me da alergia, que no tengo, pero me da alergia.
No, a mí alergia no, pero lo que pasa es que vos me decías si voy a hacer otro capítulo. Sí, voy a hacer otro capítulo, pero siempre depara sorpresas, ¿no? Por ejemplo,
la radionovela que tenemos acá es tremenda con Anderson.
Se suicidó el empresario Pedro Bernici, sí, que estuvo vinculado a Marcet. Un punto más de esos que mueren alrededor, de los que estuvieron alrededor de Marcet, mueren todos. ¿Se dieron cuenta? Parecen los sí, oligarcas rusos, ¿no?
Santiago González decía sobre ese caso hace un rato que está confirmadísimo que fue un suicidio porque estaba absolutamente solo en su celda, sí, no había nadie que se pueda haber acercado a matarlo. Y que hacía muchos años, según entienden en el Ministerio del Interior, hacía muchos años que no tenía ningún vínculo con Marcet.
No, es probable. Pero vaya uno a saber si algún vínculo uno quedaba. Porque, mirá vos, hace muchos años decís eso y yo voy a contar ahora los vínculos. O sea, si yo te digo, ¿qué tenía que ver Risotto con Cartes, con Arias y con Marcet?
El bocha Risotto.
El bocha Risotto. Que lo mataron en el año 2012. Sí, sí. Entonces vos podrás decir, bueno, capaz que nada, o no sabías. Uh-huh. Sin embargo, yo me puse a revisar una serie de documentos y cosas que tenía y empiezo a cerrar determinados círculos, ¿no? Todo esto vino porque hay un informe que sacó el Ministerio Público de Paraguay, la Fiscalía de Paraguay, a través de la inteligencia paraguaya, donde vinculan al expresidente Horacio Cartes con una red de empresas y personas vinculadas a él en una red de lavado de activos, donde hay muchas empresas uruguayas allí, y donde aparece como una prestanombre su hermana, Sara Cartes, cuya hija se casó acá en Punta del Este hace unos años en una fiesta. Una mega fiesta.
A toda pompa,
una mega fiesta.
Y el tío estuvo sobrevolando el Uruguay.
Y uno encuentra muchas similitudes, además, porque los abogados del tío son los abogados de Invernici, y empieza a haber una serie de cosas ahí que empieza a llamar la atención. La abogada. Risotto era conocido en el barrio Palermo.
Sí.
Tenía muchas actividades.
Sí, tuvo una automotora, ¿no? Un restaurante.
Alto Palermo, Palermo Boxing Club, uh-huh. Palermo Renta Car, pero sobre todo empresario futbolístico, ¿en sociedad con quién?
Con Arias.
Con Arias y con Rama, sí, el novio de Susana Jiménez, ¿se acuerdan?
Sí,
¿no? Y además, bueno, financista del Club Atenas en aquellos años, ¿no? Porque era fanático de Atenas. Pero la actividad principal, o donde sacaba el dinero, era el narcotráfico, pero nadie hablaba de eso, ¿no? Nadie hablaba de eso. A los 21 años tuvo el primer procesamiento en el narcotráfico local, suministraba marihuana, tenía una red de mulas y revendedores, y después pegó un salto exportando cocaína a Europa. Se transformó en el principal exportador, entre comillas, de cocaína hacia Europa. Y el día 2 de enero del año 2012 fue asesinado.
Ahí en el Rey del Pollo.
En el Rey del Pollo.
Ejido.
8 balazos. Fue una de las más prolijas y despiadadas acciones, porque a partir de ahí inauguró el sicariato. O sea, se le puso como punto. Acá empieza el sicariato.
Sí, porque aparte se dijo que. Vos laburaste mucho en este caso, pero recuerdo que se dijo que el que lo ejecutó no hablaba un español uruguayo, que sí. Habría sido un extranjero contratado que vino solamente para Exacto. asesinar a Risotto.
Bueno, después se empezó a investigar a otra
español
persona.
O mexicano, pero digo,
se no, empezó no. a investigar a otra persona, el Huevo Feria, que había sido amigo de él. Se encontró un gorro de lana y entonces todavía no se hacían las pruebas de ADN. Entonces... No.
Claro, es como que cayeron en una moto dos personas, pero se decía que el que manejaba era uruguayo, pero claro, el que disparó era uno...
Te llegó la hora.
O español o mexicano y que le dijo, colega, te llegó la hora.
Exactamente.
Que no era una frase eso. Muy uruguaya.
Y fue testigo una niña, además, que estaba allí. Pero claro, imagínate una niña de 4 o 5 años que ve eso, es espantoso. Bueno, pero acá viene lo interesante de todo esto, porque la muerte de Risotto, que era contratista de fútbol, era el dueño del 50% de los derechos federativos de aquel arquero de Nacional, Rodrigo Muñoz. Fue arquero de la selección uruguaya también, arquero suplente.
Bueno, estuvo como uno de los suplentes.
Rodrigo Muñoz.
Está viviendo en Ecuador, en Paraguay.
En Paraguay. La otra mitad de la ficha de Rodrigo Muñoz era de Cerro, porque Rodrigo Muñoz provenía de Cerro. Jugó en Cerro, lo compró en Nacional, lo tenía Nacional y lo vende siendo Risotto el dueño del 50%. Unos días antes de la muerte de Risotto, Gerardo Arias, socio de Risotto, pero en aquel momento ya peleado con Risotto, o sea, ex socio, ex amigo de Risotto, se reunió en Punta del Este, ¿con quién? Con el presidente del Club Libertad de Paraguay, que era Horacio Cartes, que había venido al casamiento de su sobrina y aprovechó por hacer algún negocio. Entonces, el Club Libertad de Paraguay pretendía a Muñoz, pero no podían hacer la operación porque Risotto se negaba, o sea, pedía más dinero por la venta del jugador. De todos modos, Arias, como representante de Rodrigo Muñoz, arregló todo con Cartes. Pero bueno, no se podía hacer ahí. Y eso generó muchas molestias en Arias, molestias en Cartes. Pero muere Risotto y misteriosamente queda liberado el pase. Porque uno pregunta, bueno, ¿quién firmó por Risotto? Ese 50% del que era dueño. La cosa es que Rodrigo Muñoz pasó a Libertad de Asunción, sigue jugando, no sé si sigue jugando ahora, pero estaba jugando hasta hace poco en Libertad de Asunción, cuyo presidente justamente fue Horacio Cartes, pero uno de los principales financistas, ¿no?
Jugó 6 años, del 2012 al 2018.
Bueno, tiene una parrillada ahora él allí, Rodrigo Muñoz, una parrillada en el centro de Asunción. Lo llamativo es que en este informe de inteligencia, el Club Libertad aparece como uno de los lugares por donde se canaliza dinero sucio de la evasión fiscal y del contrabando de cigarrillos, etcétera, etcétera, de Cartes. Ahí comenzó la relación de Arias con Cartes. Cartes, a quien se le adjudica ser el jefe de Marcet en todo esto. Han unido a Marcet con Cartes. Y el hijo de Arias, casualmente, fue condenado en enero del año 21 por la amenaza contra la fiscal Mónica Ferrero. Y el atentado, luego del atentado contra la Brigada Antidrogas, que fue para mí un quiebre allí. El atentado de la Brigada, según lo que dicen los especialistas, eso fue un quiebre. Fue la primera vez que se atenta directamente contra una institución como esa. Ni siquiera en los momentos que hay confiscaciones o enfrentamientos con bandas de narcotraficantes han habido intercambio de disparos, muy pocas oportunidades. En general, bueno, perdí, ya está, se terminó. Pero acá se dio un paso más. Primero una amenaza a una fiscal, ¿no? Aquella amenaza que decía, estamos un poquito enojados con la parte de narcóticos, ya le dimos un pequeño susto, ya había habido el atentado contra la brigada, para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí no va a haber más atentados, ni contra las entidades a cargo, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos. Eso es lo que decía aquel mensaje enviado al celular de la fiscal Mónica Ferrero desde un aparato que pertenecía a Gerardo Arias, pero que era usado por su hijo. El mensaje, ¿por quién estaba firmado? Por las siglas PCU, que no es el Partido Comunista Uruguayo, sino el primer cártel uruguayo. Opa. ¿Quién es él? ¿Quién aparece como líder o creador o uno de los principales, iba a decir dirigentes, integrantes del cártel uruguayo?
Marcet.
Sebastián Marcet.
Pará, pero no, la pregunta es, ¿no era muy joven Marcet para ser creador y líder de ese cártel cuando nació?
No, pero esto fue ahora.
No, ¿no fue hace como 4 años eso?
¿Lo qué?
Lo de la firma PSU con la amenaza a Ferrero.
No, fue ahora, hace poco.
¿La de Ferrero?
Sí.
Ah, yo ya la hacía en 2018 esa.
Sí, en el 2000, y bueno, pero fíjate que el primer...
Hace
el
cuatro
primer
años.
El primer procesamiento, sí. Eso fue así, pero...
Pero Marcet no tiene 30, a mí lo que me sorprende
el primer
es que...
procesamento de Marcet fue en el 2013.
Bueno, está ahí va, pero ahí ya era líder y creador,
sí,
de un...
claro, ya
a mí me sorprende que él tiene 30, 31,
¿no?
¿Hoy?
No sé cuántos tiene Marcet, la verdad. No sé cuántos años tiene.
Sí, 30 y poco.
30 y
poco. No, por 35, eso.
No llega a 40.
35 años.
No, pensé que tenía 30 o 31. Claro, bueno. lo que me sorprende a mí es que una persona con 21 o 22 años ya sea líder de una agrupación.
Bueno, en el 2013, cuando era socio de Invernici, este empresario narcotraficante suicidado, eran ellos dos los que traían sustancias. Y ellos dos los que trabajaban en esa ruta que venía desde Bella Unión, ¿no? Esto otro acá, la vinculación de Sebastián Marcet con el PSU está debidamente comprobado, es decir, no hay dudas de eso, ¿no? Sí, sí.
Está claro que no hay duda. Yo hablaba del tema del liderazgo, eso.
Bueno, me sorprende si no es liderazgo, yo justamente lo que estoy diciendo es el jefe de Marcet es alguien vinculado al grupo Cartes. Mm. Pero está allí, digamos, está dentro de en el organigrama, está dentro de los que está allá arriba. Bueno, pero fíjate vos que la firma, las siglas PSU, es la firma del primer cártel uruguayo y está el mensaje ese de amenaza a la fiscal Mónica Ferrero, estaba firmado con las siglas PSU. ¿De dónde lo saca? La justicia paraguaya encontró que había, el PSU se utilizó para marcar billetes pertenecientes a la organización, le escribían PSU, y además esas siglas están tatuadas en la muñeca derecha de Sebastián Marcet.
Ah, mirá.
Hasta el momento, la investigación del fiscal Diego Pérez, que tiene a su cargo el caso del atentado contra la brigada, no ha podido señalar el autor material del ataque, es decir, quién fue efectivamente. Pero la investigación ha logrado avanzar sobre una organización dedicada al tráfico de autos de alta gama. Casualmente, Marcet abrió una empresa, había abierto una empresa a nombre de su esposa allá en Paraguay para la venta de autos de alta gama. Y el fiscal Pérez, que tiene a su cargo esta investigación, está convencido, y esto... Lo declaró él, que detrás de la amenaza y del atentado estaba Marcet. Entonces, fíjate dónde arranca, ¿no? Y cómo hay vinculaciones y cómo todo empieza a ser circular. Como para no hacer una novela.
Así, o sea, que...
podríamos decir, al finalizar esto, esta historia continuará.
Y sí, otro capítulo. Decíamos que el tejedor era Diego Sorondo, pero me parece que el tejedor acá atando cabos...
Hay que decir, Antonio, que Cartes está sancionado por Estados Unidos, acusado de obstruir una investigación internacional, lo que socavó la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay y le permitió participar en organizaciones terroristas extranjeras. No puede entrar el país él, no pueden entrar los hijos.
¿De qué Cartes estás hablando?
El presidente de Horacio, paraguayo.
Del expresidente.
Exactamente.
No,
el ni
hermano.
Él ni sus hijos pueden entrar a Estados Unidos. Y además hay un pedido de captura de un juez brasileño a Cartes, sí, por lavado de dinero por el tema de Lavallato. Así que Cartes tiene algunas causas.
Algunas.
De alguna que otra.
No, está el informe, de lo que sería la Fiscalía Uruguaya, pero la Fiscalía Paraguaya, que en realidad es un informe de la DEA, donde habla del clan Cartes.
Y además Horacio Cartes tenía un tintoreto indigno en la cabellera.
Horrible, horrible, impresionante.
Eso ya era le para llevarlo preso. Cosa.
Miren esto otro que es muy, muy interesante, que es en el año 2019, para que vean todo el entorno de Cartes tiene algún problemita con los pasaportes.
A ver.
¿No? En el año 2019, la Presidencia de la República de Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores extendió pasaportes diplomáticos a Gabriela Chávez Cartes y su marido Juan Guerrero y sus dos hijos menores. Pasaportes diplomáticos le dieron.
Esta, era la que prestaba el nombre, ¿no?
Gabriela Chávez es la que se casó acá en Uruguay.
Ah, claro.
Pero bueno, lo interesante es que le dieron pasaportes diplomáticos, o sea que ya había problema con los pasaportes en el entorno de Cartes. Dicen que fue un pedido especial de Horacio Cartes a la presidencia de Mario Abdo y le otorgaron esos pasaportes especiales. Esto salió en el diario ABC de Paraguay. Y bueno, se ve que la hermana de Cartes consigue todo lo que quiere o lo que pide.
Bueno, nos vamos tempranito porque tenemos una tanda.
Y que el destapaboca arranque en hora, finalmente.
Les queríamos contar en el cierre que asumió Liz, la nueva dama de hierro, asumió hace un ratito
Liz
en
Truss.
Londres. Liz Truss, la primera ministra británica, ya está ahí dirigiendo todo. Ya está, ¿cómo se llama? Manejando todos los títeres.
Y no hablamos de la despedida de Boris, lo comentamos temprano.
Ah, se fue.
Temprano los dichos de Boris al irse, imperdible.
Voy a quedar perdido como un cohete en el medio del Océano Pacífico que nadie se acuerda de él. Y dijo que los conservadores tendrían que llevarse como se lleva el perro y el gato de él.
Claro.
Que bueno, haciendo unas
que lo logran.
Después hizo chiste, hasta la vista.
Hasta la vista, baby.
Periodista. Bueno.
Dejo el mejor trabajo del mundo.
Lo que falta saber es lo que le dijo la reina Isabel en la despedida en el castillo.
La reina Isabel ya ni sabe ni lo que le dice.
Yo quiero determinar hoy acá en Uruguay si se le va a decir Liz Truss o Liz Truss.
Liz Truss, claro.
Somos británicos.
La gran titiritera del Reino Unido hoy. Vamos a ver si es tan de hierro como Margaret Thatcher.
Si le llega a los talones. Sí.
Bueno, hasta mañana.
Que pasen lindo. Bueno. Se viene el destapabocas. Chao.